Yo me dormí con eso.
No, no se lo puedo tumbar. No, para nada.
Bueno.
Habla otro indígena. Bueno. ¿Estás indígena probablemente o hay algo?
Sí, está el ministro. Sí, Luis Ramírez, ministro de Educación y Ciencia. ¿Cómo estás, ministro? Buen día, Ricardo y Alejandro. Te saludamos. Gracias por atendernos.
Buen día. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y la audiencia.
Bien, ministro, gracias. Bueno, para ampliar con relación a este presunto fraude de vuelta y ya la determinación de suspender el concurso docente, y bueno, ¿cómo queda todo esto, ministro?
Bueno, así como estás mencionando, tomamos la decisión de suspender mientras dura la investigación. Nosotros hemos recibido denuncias de los mismos maestros. Tenemos también actas labradas en el momento del examen donde los evaluadores dejaron constancia de irregularidades sufridas o vividas durante la toma de la prueba, y también en el estudio y evaluación estadístico que se ha hecho tenemos anomalías, o por lo menos datos que estadísticamente son de muy difícil cumplimiento, es decir, no, la estadística no establece que sea un patrón regular, sino todo lo contrario. Entonces, con esos criterios para investigar, hemos instruido un sumario administrativo en las comunidades y también internamente una auditoría dentro del ministerio, de manera que podamos conocer qué pasó y a profundidad y poder tomar decisiones, y en el caso de que haya responsables, sancionarlo, ¿verdad?
Ministro, ¿cómo se entiende esto? En principio, a modo para aclarar y sobre todo para tener una buena interpretación de las cosas, ¿verdad? Porque se habla de la suspensión y en ese sentido, así que en definitiva, quienes aprobaron precisamente este proceso tendrán que volver a repetir ese examen, ¿o no?
En el caso de que se detecte irregularidad y la prueba quede suspendida, tendrán que volver a rendir. Podría darse la situación que no ocurra eso y entonces va a quedar válida la prueba, ¿verdad? Entonces,
¿que afectaría a todos?
No, por zona es. Esto hay, puede ser que en una zona se invalide, puede ser que en otra zona no se invalide la prueba. Es decir, vamos a ver según las pruebas y según las denuncias y según los sitios en donde tengamos las evidencias. Vamos a tener que tomar la medida en consecuencia. O sea, si tenemos toda la evidencia que hubo fraude, eso se va a suspender.
Ministro, ¿y específicamente sospechan en qué hubo fraude?
El fraude se da en todo. O sea, se da en una dinámica donde las personas por algún motivo, de alguna manera, tienen la hoja de respuesta. Donde hay personas que han entrado incluso a dictar las respuestas. O sea, hay muchas maneras y modos en los cuales, según la localidad, se fue gestionando una actividad irregular.
¿Y el sistema de control no funcionó entonces, ministro? Porque si alguien entra...
Eso es importante lo que señalás, y perdona ahí que te interrumpa, pero es clave lo que estás diciendo, porque nosotros armamos un sistema de control que tiene gente que integra el MEC Central, gente que integra la supervisión, gente de la dirección departamental y gente de los gremios. O sea, más representado y diverso que eso, de manera a salvaguardar la integridad de las pruebas, no sé si existe, pero evidentemente todo ese sistema falló.
Ahora, ministro, ¿esta situación afecta solo a estas pruebas?
Sí, claro. Afecta solo a estas pruebas y a estos 6 departamentos, ¿verdad? Donde se tomó este segundo concurso, digamos. No, las otras no tienen por qué ser afectadas porque no recibimos denuncias.
Y así como están las cosas, ministro, en los diferentes sitios donde se dieron, digamos, se tomaron estos exámenes, ¿se pudo detectar entonces algunas cuestiones irregulares o hay otros sitios donde, digamos, están libres de esa acusación?
Hay sitios que están libres de esa acusación, eso es lo que también estamos viendo, investigando. No obstante, igual estamos haciendo todo el recorrido y viendo cada punto, cada paso de la prueba, de manera a tener certeza de todas las acciones. Y creeríamos hasta hoy que en hay lugares donde no hay indicios muy importantes ni denuncias muy importantes, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo para tomar una decisión que sea justa.
¿Cuántos fueron los que aprobaron en esta ocasión en principio, ministro?
Ese dato no tengo, pero más o menos se presentaron 12.000 más o menos para rendir, ¿verdad? Uh-huh. El porcentaje de aprobados yo no los tengo, pero sí sé que en una prueba normal, normalizada, digamos, sin ningún tipo de incidente, que ya se vivió en la etapa 1, que abarcó departamentos como Central y el Chaco, el porcentaje fue de un 20%, ¿verdad?
De aprobación.
De aprobación. Ese es más o menos el número que se está dando regularmente, entre un 20, un 30, 35% en las mejores localidades donde se más aprueban. Ese es el número con el que estamos trabajando y el que se va repitiendo como constante, digamos.
Uh-huh. ¿Y que cuándo habría una resolución del MEC al respecto, ministro?
Y nosotros esperamos tener en un mes máximo todo, por eso hicimos ahora un proceso donde nosotros vamos a investigar y el resultado de esta investigación también, si amerita, lo vamos a llevar a la fiscalía.
Uh-huh. En 20% es un número interesante e importante, ¿verdad?, de los que aprobaron, y de ese se sospecha qué porcentaje nuevamente, ministro, que estarían, digamos, con...
No es así. A ver, te explico. 20% es de los que rindieron en otra etapa y ya pasaron, y ahí no hubo problemas.
Ah, ya.
Donde hubo problemas, no sabemos cómo paramos todo, no sabemos cuánta gente pudo haber salvado o pasado o no el examen, ¿verdad? No sabemos. Algunos indicios estadísticos en algunas localidades sí muestran que hay un 95% de respuestas correctas y un 85% de respuestas erradas. ¿Qué quiere decir eso? El 85% de los participantes se equivocaron en la misma respuesta. Eso es estadísticamente imposible. Es imposible, ¿verdad? Entonces, evidentemente, siguieron un patrón que traían, y eso fue lo que hemos detectado con esta investigación estadística que se hace y que le aplicamos siempre a las pruebas.
Ministro, y volviendo un poco al sistema de seguridad que se implementa, de hecho, porque es toda una organización, muchas personas involucradas en ese aspecto, ¿verdad? Evidentemente existe, creo que, una corresponsabilidad tanto de los docentes, quienes, ¿verdad?, deberían de tomar en serio todo esto, ¿verdad?, para que de esa manera puedan acceder a esos cargos como corresponde, con toda la legalidad y con todo el derecho, y por el otro lado mirar un poco también dentro de la organización internamente, hablando, ¿verdad?, de quienes están estarían facilitando en algunos casos esos temas otra forma para que ellos puedan cometer ese fraude, ministro.
Acá hay dos cosas que son muy graves, digamos. Primero, tener que vivir en cada operativo de examen la idea, la dinámica y la zozobra de que puede ser un fraude. En torno a la educación, uno no espera esto, ¿verdad? Es difícil de pensar que esta tiene que ser la constante. Es difícil, y además de eso es triste. Por otro lado, yo creo que también hay una dinámica en toda una estructura que se acostumbra a una serie de situaciones que no siempre han venido de la mano de la preparación, de la formación, del estudio, y eso es lo que de alguna manera estamos nosotros viendo en el resultado, cuando 7 de cada 10 no comprenden lo que leen y 9 de cada 10 no puede desarrollar el pensamiento lógico matemático. Eso tiene causas, y una, hay otras, pero una es justamente la capacitación y formación del maestro. Si nosotros tenemos buenas aulas, tenemos la comida, tenemos los bancos, tenemos, y el maestro no enseña, el alumno no aprende. Entonces, lógicamente, es un factor crítico, y ante esta dificultad que nosotros, cuando llegamos, nos dijeron no se pueden hacer concursos. Nosotros estamos haciendo casi 22 concursos en 24 meses. Esta dinámica es una dinámica para solucionar estructuralmente la problemática. Es decir, permitir que los mejores maestros estén dentro del sistema. Entonces, Nosotros estamos trayendo soluciones estructurales, estamos trabajando para que estas soluciones estructurales se mantengan, se queden y sean el modo de vivir y de operar dentro de la educación. Lo primero que hicimos fue ajustar el salario de los docentes, pagarles dignamente, y ahora tenemos que dar un siguiente paso, que es tener a los mejores maestros dentro del sistema educativo. Uh-huh. Y ese proceso, este gobierno, el gobierno de Santiago Peña, lo está haciendo. Uh-huh. Entonces, yo creo que en todo esta dinámica, esta es una buena señal de que nosotros vamos a trabajar para mejorar la educación y vamos a poner todos los recaudos que creemos son necesarios para que eso ocurra. Y bueno, dentro de esos van a darse este tipo de situaciones tristes y desagradables, pero bueno, las tenemos que vivir y tenemos que enfrentarlas y tenemos que superarlas.
Así es. Bueno, el ministro, realmente quienes deben enseñar la buena costumbre, la integridad a los chicos, ¿verdad? Son los que hoy día están acusados de cometer fraude, ¿verdad? Así que no sé de qué modo y de qué calidad de educación podemos hablar y qué podemos inculcarle a nuestros niños y jóvenes en ese sentido, ¿verdad? Lamentablemente esa es la realidad, ¿verdad? Porque es la segunda vez que nos encontramos una situación similar, ¿no, ministro? Y bueno.
En la tercera,
y bueno, peor porque, todavía entonces.
Porque también se cometieron irregularidades en el ingreso a la carrera docente. O sea, desde el inicio, desde el vamos, ya estamos rodeándole a la educación y sobre todo a lo que hace a los maestros y su formación con y ideas de irregularidades, ¿verdad? Eso es lo que es triste. Por eso yo te decía, es un evento triste.
Y bueno, ministro, dos cositas al cierre, ¿verdad? Sé que está por Guairá, una reunión, bueno, su visita y un poco también, de alguna u otra forma, el MEC está involucrado, ¿verdad?, en lo que significa todo este evento hoy día de la atracción en el sur del país, ¿verdad?, con las clases virtuales acompañando de esa manera y facilitar el éxito del evento, ministro.
Sí, este es un trabajo que yo he dicho siempre en todas las dinámicas y modalidades. Cada consejo distrital y consejo departamental puede determinar su forma, su modo, su manera, siempre y cuando lo hace en equipo, lo presenta y vamos trabajando. Nosotros hace 3 meses estamos trabajando con los consejos departamentales y distritales para tener una dinámica, una manera de organización de la actividad escolar en este tiempo. Y eso es lo que se está llevando adelante en este tiempo, ¿verdad? O sea, hay una manera, hay un modo, se está trabajando con la familia, se ha trabajado con la comunidad, y está todo previsto, por suerte, y muy bien previsto para que podamos tener una fiesta mundial en nuestro país, que debe ser un motivo de orgullo para todos.
¿Y por Guairá hoy, ministro, qué hace? ¿Compartiendo con los docentes?
Estoy aquí con el gobernador, vamos a entregar, nos comprometimos a entregar computadoras a los directores, y estamos cumpliendo. Le estamos entregando computadoras, vamos a hacer también el Día del Niño, que la semana pasada tuvimos mal tiempo y se suspendió, y tenemos un Día del Niño aquí montado en la plaza, muy lindo, muy muy grande, y también vamos a inaugurar comedores y vamos a inaugurar obras de escuelas que hemos remozado. O sea, es bastante intensa y completa la actividad aquí hoy en Guairá.
Ministro, muchísimas gracias, muy amable, como siempre, un abrazo y feliz resto de jornada.
Gracias.
Adiós, muy amable. Y el licenciado Luis Fernando Ramírez.